contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Ya, yeah, aquí estamos.
Aquí estamos. Bueno, buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es mayo 14, el año 2021. Les habla Rafael García Toledo para llevarle otra edición de Al Duro y Sin Guantes. Me acompañan en la producción Héctor Carrillo y creo que el ingeniero de sonido Juan Penda.
Juan Penda.
Así que si quieres ponga la música de ellos dos para amenizar esto un poquitico.
Héctor, Héctor, Héctor. Hector, 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 Hector. H-E-C-T-O-R. H-E-C-T-O-R. Hector, 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 Hector,
Hector. Vamos a ver ahora lo de Juan. Vamos a ver lo que va a tirar Juan.
Sí, vamos a ver.
Yo soy guinero. Oh. Yo soy de allí. Y cantarle quiero al Valle donde nací. Nací en esa tierra de mi Cuba sin igual. Ese es el valle que quiero, ese es mi pueblo natal. Yo soy guinero.
Dale, nice.
Oye, me cambiaron esto, pues una
sí,
cosa.
Sí, un cambio de velocidad.
Hace tiempo que no oía eso yo.
Ah, wow.
Exactamente, tu veterano, oír estas cosas. De Winnie, que es una ciudad interesantísima, tengo grandes afectos allí. En Radio Martí tuvimos una compañera que ya desgraciadamente falleció, en una persona más dulce que hemos conocido, Winera, Aidita. Okay. Sí. Y esa es la tierra también de Miguelito Lao, el gran jugador de béisbol de Cuba. Así que, y sobre todo, ¿ustedes saben quién es ahí? Juan Pendaz.
Y Juan Pendaz. Vamos a pasar, creo que nos falta, la orquesta le queda una música ahí, la de hay que esperar para un momento, creo que olímpico, creo que estamos esperando para que ellos lleguen y se oye algo como el postre de este segmento musical.
Muchísimas gracias. Esa música me gusta y me da nostalgia, quiero que sepas.
Sí.
¿Ok? Por todos los juegos que asistí, todos los eventos y tanto tiempo que estuve en el movimiento olímpico. Pero bueno, mi hijo Rafael ha recogido la bandera y en este momento está haciendo el enlace entre el condado de Day, Miami-Dade, este donde vivimos, el Comité Olímpico de Estados Unidos y los Comités Olímpicos de América, de toda América Latina, el Caribe, etcétera. Así que él estuvo trabajando conmigo y estuvo en varios juegos, ¿okay? Inclusive estuvo en un tiempo a cargo de un juego panamericano que lo hicimos nosotros, como se dice, ya va en mano, como completo, lo suplimos todo, lo organizamos todo. Y él, por cierto, se estrenó ahí, todavía era un adolescente. Pero bueno, hay que tirarlo para la candela a los muchachos para que aprendan.
No sabía que le gustaba tanto los deportes.
Sí, bueno, él sí, pero le gusta el punto de negocio. Tú okay. Sabes, no es muy deportista.
Bueno.
Él empezó jugando fútbol como todos los muchachos aquí y le desbarataron una rodilla. Entonces se puso a hacer scuba diving como natural porque sí. Deporte terrestre no podía hacer. Bueno, le voy a decir el menú como sigue hoy. En la primera parte comenzaremos con el béisbol, una serie de noticitas ahí. Veremos qué está pasando hoy y quizás ayer en los Juegos de Grandes Ligas. Después seguiremos con la sección olímpica, que hoy va a ser un poquito más extendida, porque Pepe no está aquí y entonces me da tiempo. Pepe me dice, ya, se acabó, okay.
No, y la campanita barata que tiene.
Sí, una campana. Yo voy a buscarme una campana a ese, le voy a sonar la campana, Pepe, tú sabes. Porque esa campanita que parece un cochero, la verdad, es media cobardona la campanita esa.
Sí, no.
Me voy a buscar un cencerro de eso que hacen guingán, guingán, guingán. Sí, señor. Bueno, en la segunda parte tenemos el plato fuerte, el combo de la NBA con los norteños, el guinero Juan Pendaz, como lo oyeron,
sí.
Y el remediano Alex Rodríguez. Alex me tendrá que decir si todavía se dice remediano, eso es una cosa antigua, ¿okay? Pero bueno, ya es un momento que uno es una reliquia histórica.
Ah, bueno, ¿quién ahí en Fidelito, dónde vive? ¿Cómo se pronuncia eso?
Marabomba.
Ajá, bueno, hoy es su cumpleaños, para que sepas.
Ah, bueno.
Vamos a mandarle un...
Sí, un saludo
un
cariñoso.
Un saludo, exacto, a Marabamba. ¿Cómo es?
Esto no puedo decir nada, no puedo decir nada. ¿Cómo? Más que yo.
Sí.
Marabomba.
Sí. Ajá.
Pepe dice Bucaramanga, que es una ciudad colombiana, del Ajá. norte colombiano, que es una ciudad bastante grande. Esto, Marabomba no es tan grande, lo que es antigua, es más antigua que cualquier ciudad colombiana, más que Bucaramanga y que ninguna otra. Esto, y yo se la saqué de la manga porque yo pensaba que yo no conocía a Marabomba. Pero imagínate que yo tuve una secretaria que se llamaba Maggie y yo le decía Marabomba. Y me decía, ¿por qué tú me dices Marabomba? Y yo le dije, bueno, eso es un secreto. Y un día, ya hace años, claro, que no trabaja conmigo, se casó, tiene 3 hijos grandes, y me llama un día y me dice, ¿tú sabes qué? Ya yo sé por qué tú me dices Marabomba. ¿Por qué? Ah, porque en Cuba hay un pueblo que se llama Marabomba. Me dijo, me descubriste. pero bueno, ese es un pobladito, como se dice, una aldea, pero bien antigua y interesante en esa zona, toda plana de las llanuras camagüeyanas. En Cuba, hasta lo he dicho muchas veces, yo no quiero cansar a la gente con mi descarga histórica y geográfica, pero a esta nueva generación hay que decirle ciertas cosas, porque allá no le dicen nada. Las 6 provincias originales de Cuba, que ahora le cambiaron el nombre y las apodaron y las picotearon, y crearon ahí un arroz con marañón. Las 6 provincias estaban hechas de acuerdo a la geografía del país. Y la distinta geografía, esto lo he dicho otras veces yo, produce distintos humanos, ¿okay? Nosotros tenemos la provincia de Oriente, una provincia montañosa. Empiezas a caminar para el oeste, cuando se te acaban las montañas, empieza la llanura, eso es Camagüey. Okay. Pasas el río Jatibonico, entras en las villas, que está lleno de las primeras ciudades que hicieron en Cuba, tiene un macizo montañoso en el sur, en el centro es más o menos plano, o sea, más al norte, no hay montañas grandes, pero sí en su característica. Después Matanzas, Matanzas es plana también, y La Habana es una cosita pequeñita, en realidad, pero tiene la capital, ¿okay? Que se llamaba antes Carenas, el puerto de Carenas. Fue el primer nombre que le pusieron a La Habana porque ahí carenaban las naves. Carenar les ponen una nave en seco para cuidarla, para, vamos a decir, repararla, calafatearla, que es quitarle la fuga, que le entra agua, etcétera. Se llama Carenar, y por eso se llama el puerto de Carenas. Finalmente, Pinar del Río, que es distinto a todo, es una provincia preciosa, con unas montañas, vamos a decir, raras, los Mogotes, que son unas montañas con los lados verticales completamente, y con valles, está uno de los valles más lindos que hay en Cuba, el Valle Viñales. Por eso es que era esa provincia, y cada uno cambiaba. Los orientales son belicosos, etcétera, hablan con un acento distinto, los camagüeyanos son los de la tierra, plana, ok, son gente un poquito reservada, ok, aunque los de nosotros no son reservados nada, pero esa es la tónica general. El ganadero que está solo en la llanura y no habla con nadie, no es muy hablador. La villa, nosotros hablamos mucho, nos reímos muchísimo. Camagüey, Matanza, es la Atenas de Cuba. Esos son poetas y peloteros. ¿Okay? La Habana está llena de ciudades pequeñas que están cerca de La Habana, muy bien desarrolladas, porque están ahí con la teta de la vaca que es La Habana. Y Guine es una de ellas, ¿ok? Y después Pina del Río, ya le digo, Pina del Río tiene eso. Últimamente están diciendo que los pinareños no son muy brillantes. Bueno, en mi época eso no era así. Eso, ese chiste de mal gusto no se hacía en mi época. Bueno, se acabó la lección de geografía e historia, ¿ok? Porque ahora posiblemente esta generación ni siquiera sabe dónde empezaban y terminaban provincias originales. Pero, si se fijan un poco, van a saber cuándo cambia de una a otra. Ok, quizás un día volvamos a tener las cosas como realmente el país manda. Y no porque no políticamente, manda geográficamente. Muy bien, vamos a hablar un poquito de pelota. Noticias un poquito larguitas. Por ejemplo, Albert Pujol ya es agente libre, sí, oficialmente. Ya se separó de los angelinos, dejó los waivers, que se llama, eso fue ayer, y ahora lo puede firmar cualquiera. Tiene 41 años y lo pusieron en asignación. En otras palabras, te tienes que ir, vamos a ver cómo te va. Okay, se convirtió oficialmente en agente libre y puede firmar con cualquier equipo. Los Ángeles o los angelinos son responsables por el salario de $30 millones de la última temporada del contrato por 10 años y 240 millones. El equipo que contrate a primera base y bateador designado le pagaría solo una porción prorrateada del salario mínimo de grandes ligas, que son $570,500. El cual se compensaría con lo que Los Ángeles le deben. O sea, le pagan un poco más de $500,000 y Los Ángeles, que tienen que pagarle $30 millones, pues le pagarán $22,500 más o menos. La cosa queda chao, como se dice. He estado batiendo 198 con el equipo de Los Angelinos, con 5 jonrones, 12 carreras remolcadas en 92 turnos en la actual temporada. Pero quizás un equipo lo contrate porque sea Albert Pujol, esto tenga distintas cosas, y él, lo normal, que se quede en la liga, quisiera la liga americana, porque ahí puede ser bateador designado. Pero hay un equipo de la liga nacional que a lo mejor lo contratan, y le voy a decir, como dice Guajiro, le voy a decir por qué, que son los Cardenales de San Luis. ¿Por qué? Porque Pujol estuvo en los Cardenales la mitad de su carrera y fue cuando era Albert Pujol de verdad. Después con los angelinos siguió más o menos, pero qué va, no fue ni la sombra del pelotero que fue con los Cardenales. Naturalmente era mucho más joven y, según dicen las lenguas, no malas, sino las lenguas, Pujol es mucho mayor, 2 años mayor de lo que dice. Por lo tanto, ya no tiene 41, sino 43. Naturalmente, esto no es nada oficial, ni digan, hubiera Rafael García Toledo diciendo esto, porque yo estoy simplemente haciendo eco de murmullos, de, ¿cómo se dice esto? De cosas que tiran al aire. Pero en realidad, cuando yo lo vi a él con 25 años, Lucía era mayor. Okay. Ya con 41, uno lo mismo luce con 41, 43, pero los Cardenales quizás lo contraten para que ponga unos numeritos más. Y seguro que él, como él se fue de los Cardenales por dinero, y él se fue de los Angelinos porque lo votaron, cuando tenga en el Salón de la Fama, que se pueden jugar todas las monedas a que va a estar ahí, él decida estar con la gorra de los Cardenales. Y eso sería otro punto que se pone, apuntan los Cardenales en la historia. Y a veces eso vale la pena, tener un individuo así como Pujol por un tiempo. ¿Ok? Sí. Bien, ha terminado un solo juego, después vamos a otro anuncito como este. El único juego que ha terminado es el de las Medias Blancas de Chicago con los Reales de Kansas City. Los Reales le cayeron a palo a Medias Blancas, le ganaron 6-2. Este juego lo ganó Keller, tiene 3 ganados, 4 perdidos. Lo perdió Yolito, tiene 2-4. ¿Ok? Vamos a ver qué hicieron los cubanos aquí, que vaya, no es porque seamos cubanos, pero es una cosa que interesa. Moncada, la tercera base, batió de 2-1, estaba batiendo 2.66. Abreu, vino de emergente, tiene 0 turnos porque le dieron, ¿qué pasó aquí? Un fly de sacrificio, pero impulsó una carrerita más. Él es especialista en eso. Agrandar, de 3-0, está batiendo 125. Sí, ok. Así que eso lo hicieron los cubanos, no hicieron mucho hoy, pero vamos, ese es el único juego que ha terminado. Okay. Después, pues los otros juegos están empezando, no tienen ni siquiera anotación todavía. Los que han empezado, otros empezarán más tarde.
Hay uno, los Yankees parece que anotaron. 1-0 y the judge, el juez.
¿El juez metió un jorrón?
Metió un jorrón.
No me digas eso, chico.
Ellos parece que se turnan.
Está 1-0.
Okay. Stanton a veces mete y falta que los dos meten bambinazo al mismo tiempo. Pero...
Hay un artículo que salió hoy.
¿Sí?
Que dice, según vaya Giancarlo Stanton, van a ir los Yankees. Bueno, si tiene una temporada como la que ganó el jugador más valioso, se echa el equipo en el lomo.
Hubo una estadística que cuando los dos meten bambinazo están como invictos. Cuando Judge Stanton, no sé si eso sigue así, pero yo creo que era algo como 9-0. Entonces,
bueno, pero
tiene su sentido, ¿no?
Exactamente, es lógico. Sí, ese es el único que tiene anotación hasta este momento. Vamos a hablar un poco de otro niño por el estilo, de Miguel Cabrera. Ajá. Miguel Cabrera, en su tercer partido de hit múltiple en la temporada, se convirtió en el venezolano con más imparables en las Grandes Ligas, superando al torpedero Omar Vizquel. Bueno, eso fue el miércoles. Él batió 2 hits, batió de 4-2 el miércoles. En el primero, él empató con Vizquel. ¿Okay? Y en el otro, se fue arriba. O sea, que ha bateado, pero bueno, después el juego, eso fue el miércoles. Ayer batió 2 hits más. O sea que tiene 3 más que esto, tiene 2,880 hits. O sea que le faltan 120 para 3,000. No es tan fácil batir 120 hits, pero él tiene todavía contrato, a no ser que le hagan la operación Pujols y lo saquen. ¿Okay? Pero bueno, él batea de por vida 312. Okay.
Sí.
Necesitó 10,552 apariciones, que los cuales son 9,228 turnos oficiales, porque le dieron base por bola o le metieron un bolazo y se envasó de otra forma. Okay. Le agarra esta marca que le tomó a Vizquel 12,013 apariciones, 10,586 turnos, para llegar a la cifra esa de hit. Claro, tuvo más tiempo, porque Vizquel no era mal bateador, pero ese no es el fuerte de él. El fuerte era la defensa, y se llevó 11 guantes de oro. Yo creo que con los hits que batió Ezequiel, 2.876, ¿ok? Y los 11 guantes de oro, él debería estar en el Salón de la Fama, ¿ok? Porque además, no es que fuera un muerto, era un individuo que bateaba bastante bien, no era un gran promedio, pero sí un promedio decente, vamos a decir, ¿ok? Y indudablemente el que va seguro para el Salón de la Fama es Cabrera, precisamente, ¿ok? Pero aquí ya estaba hablando ahora 141. Bueno, ya subió. Entró el miércoles a batear con 141, pero bueno, ha tenido 4 y después, así que algo ha subido. Cabrera.
Viste que los Tigres han ganado 4 seguidos.
Sí, 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 ya es verdad. Omar Tigre está de fiesta. ¿Okay? Ha tirado hasta serpentina como los carnavales. Cabrera tiene 3 años menos que Pujol, 38 años. Y entró en la campaña a tratar de convertirse el séptimo jugador de todos los tiempos con 3.500 honrones. Porque ninguno de sus compatriotas lo ha hecho, evidentemente. De Venezuela, pues bueno, el primero en hit, primero en promedio de WAR, promedio al bate, honrones, doble, carrera impulsada y anotada, entre otras cosas. ¿Okay? Está en la penúltima temporada de su contrato de 8 años, se le falta esta y la otra. Y Detroit le pagará $32 millones en 2022 y 2023. El jugador podría activar opciones para el 2024 y 2025 si queda entre los mejores 5 en la carrera por el jugador más valioso del año previo. No creo que eso vaya a pasar. ¿Okay? Esa es la realidad. Pero bueno, no hay duda que ha tenido una carrera magnífica, la comenzó aquí en Miami y aquí lo cambiaron los males como es natural, ¿okay? Estacó el muchacho para la calle, ¿okay? Bueno, el líder mundial de deportes seguirá teniendo el mejor béisbol del mundo hasta el año 2028.
Dale.
Y me refiero a ESPN, que es propiedad de la compañía Walt Disney, ¿ok? Eso lo anunció la oficina del comisionado, que había alcanzado una extensión de 7 años. El nuevo pacto arrancará el 2022 y se extiende hasta el 2028. Firmaron su primer acuerdo la ESPN y la Grandes Ligas de derecho en 1989, que comenzó la temporada en 1990. Este anuncio fue hecho por el comisionado Robert Manfred y James Pitaro, presidente de ESPN, de contenido deportivo y de Disney, ¿ok? No es presidente de Disney, ni presidente de ESPN, es presidente del contenido deportivo de esas dos empresas, la dueña y la que es propiedad. Entonces, la dueña aquí es Walt Disney, es una compañía más grande y más exitosa de Estados Unidos y tiene cadenas de televisión y una serie de cosas tremendas. Y tiene, señores, la mayoría, es el mayor accionista de los Yankees de Nueva York. No se coman el cuento que los Yankees tienen, los Yankees tienen una parte de el propiedad de los Yankees. Pero, por ejemplo, ¿cómo se llama?
Sí, la cadena de qué, de televisión, radio, Yes, de allá Yes. De Nueva York.
Sí, de la cadena Yes. Esa es una subsidiaria de Disney, sí. En que los Yankees tienen una parte, pero no es así. Así. También, por cierto, firmó para hacer el jonrón, el David de jonrones,
sí.
Y el juego de estrellas. Así que ellos van a seguir controlando las transmisiones de pelota, inclusive la transmisión en español para ESPN Deportes. Y además, claro, la página que nosotros usamos tanto en español, precisamente eso lo saqué de la página.
Sí.
Vamos a hablar un poquitico de la sección olímpica.
Más bien.
Thank you.
y cuando quiera, vamos para allá.
Bueno, los promotores de una campaña en línea entregaron el viernes más de 350.000 firmas. O sea, eso fue hoy para la mañana. Pero claro, en Japón ya se están acostando, ¿no? Hace rato, ¿ok? Por eso a veces lo que me manda el Comité Olímpico está en Lausanne, Suiza. Y yo le digo, hoy, y te dirán, pero qué velocidad, ¿no? Hoy pasó allá, ya. Sí. Bueno, entregaron una petición con más de 350.000 firmas a favor de la cancelación de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio. Mientras Tokio y otras zonas se encuentran en estado de emergencia debido a la pandemia de COVID-19, los Juegos están programados para comenzar el 23 de julio, en apenas 10 semanas más. Las cifras de casos y muertos de COVID-19 siguen en aumento en Japón, donde menos del 2% de la población está inmunizada plenamente. Menos del 2%. El petitorio de la campaña llamada Detener las Olimpiadas de Tokio fue redactado por el abogado Kenji Usunomiya, ex candidato a gobernador de la capital japonesa, y las mis firmas fueron entregadas a las organizaciones locales, el Comité Olímpico Internacional y otro. Usunomiya dijo que le sorprendió la cantidad de firmas, pero reconoció que eran insuficientes y que probablemente llegaron tarde. Organizadores del Comité Olímpico Internacional dicen que los Juegos se realizarán con seguridad, ya que los 15.400 deportistas olímpicos y paralímpicos estarán aislados en una burbuja y sometidos constantemente a pruebas diagnósticas, así como decenas de miles de árbitros, empleados, promotores y gente de los medios que entrarán a un país que selló su frontera hace un año. Se le quedó aquí poner los voluntarios, que son el grupo más grande que hay en unos Juegos Olímpicos, son los voluntarios. Los voluntarios son más que los atletas, más que los funcionarios, ¿ok? Y son la gente. Sin un voluntario no se pueden hacer los juegos. Yo le he dicho eso varias veces. ¿Ok? Los juegos junior, o sea, son menores, panamericanos, que van a ser en Cali, Colombia, que originalmente se van a hacer de septiembre 9 al 19, van a tener lugar ahora de noviembre 25 a diciembre 5. Bueno, más fresco. El presidente de Pan Am Sports, Nevin Illich, ¿okay? Este hombre chileno, le ha dicho, aquí hay una oficina de la Organización Panamericana, y le se pasa un tiempo aquí, en esa oficina, pues mi hijo tiene también un despacho, porque su función ahí, claro, déjame decirle para que no se equivoquen, mi hijo no cobra nada por eso, es una cosa que hace él para la comunidad y el deporte. Perdón, es el comercial, pero a veces dice, oye, le está sacando plata a esto. No, le está sacando plata, le cuesta dinero.
Un minuto, Rafa, un minuto.
Mucho gusto.
Nos queda un minuto.
Ok, muy bien. Y el presidente de la Federación de Atletismo Mundial, Sebastián Coe, ha expresado mucha confianza en que el Tokio 2020 se va a hacer y va a hacerse con seguridad. Okay, después de decir que los participantes van a estar sellados herméticamente de los locales, los japoneses locales. Okay, este hombre fue bueno, este hombre lo conozco yo mucho, ustedes me han oído a mí, Sebastián y yo somos amigos hace muchos años, sí. Y él me ha ayudado en muchas cosas y yo le he ayudado. Okay, bueno, vamos a hacer una
pausa.
Pequeña. Ajá. Pequeño breve y nos vamos después. Como ustedes saben, quiénes vienen, ¿no? Ok. Los muchachones de la NBA.
Así es.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 p.m. el partido entre los Cardenales de San Luis y los Padres de San Diego.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Leicel Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 7 p.m., Cardenales versus Padres. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Me imagino que tengamos unos muchachos en el remoto tremendo que vamos a hacer, porque es internacional, ¿ok? Miami Winners Remedio. Okay. Está, bueno, yo estoy oyendo, Juan. Esto, ¿está Alex también en línea?
Ya, Héctor lo está tratando de comunicar, así que en breve estará ya Alex con nosotros.
Bueno, pues quiero que tú sepas, como dice, conversa que te pertenece. ¿Qué me puedes decir de lo que está pasando en la NBA ahora?
Increíble, yo te digo a ti que ya está Alex por ahí. Ok, bueno, saludos para Alex también, siempre allá en la tierra de Cuba, la bella, como dice así. Así que Alex, ¿cómo estamos?
No, todo bien por acá, y un abrazo bien grande, tan grande que si pudiera abarcar a los tres lo haría.
así es.
No, contento por una parte y no tan contento por la otra, porque estaba hablando con Carrillo ahora mismo que en el partido de por la tarde José Abreu tuvo un choque con el tercera base de Kansas City, que el tipo, como dicen los guajiros, es un sangaletón, un tipo de esos casi 2 metros y los dos salieron del partido. Vamos a ver qué pasa ahí, porque esa sí no es buena para los Medias Blancas, porque ya tuvieron la salida de los dos jardineros estrella de ellos, de Eloy Jiménez y del cubano de Ciego, y entonces si se le lesiona a este ahora, entonces sí se le pone un poquito fuego a la rusa la cosa ahí.
Sí, y además se ha mencionado algunos de los de nosotros, ¿no? Si cae Abreu también, pues...
Así que si ven algo por ahí en el transcurso del programa, ustedes que tienen el internet más rápido ahí, bueno, se lo dan de exclusivo a los muchachos de algún resultado de Radio X que salga, algo así, ¿eh?
Bueno, yo creo que esto está en la batuta, a lo mejor él consigue algo.
Sí.
Y no lo suelta, o mete la cuchareta rápidamente, se empata con nosotros.
No, Rafael, me quedé como tú, te tiraba un cambio de velocidad con el cambio de música ahí, y yo dije, coño, pero sí. Bueno, está bien, de vez en cuando un cambiecito no viene mal.
Exactamente, oye, ¿tú había oído eso de Winnie, tú? Tú eres muy joven.
No, esa música no es la...
¿Cómo le dicen? Le dicen, bueno, el caballo viejo, Roberto Torres.
Sí. Uh-huh. Exactamente.
Eso era cuando había música. Ahora no, ahora todo el mundo dobla y no saben cantar en vivo. Es un fenómeno la música ahora.
Sí, el reggaetón y esa cosa.
Te los digo porque yo desde el 2015 estoy de músico y este año me quiero graduar de profesional. Tengo mi expediente hecho.
¡Sí!
Wow, sí, felicidades. No,
yo canté hasta los 500 de La Habana, estuve yo.
Qué bien.
Sí, hasta...
¿Y qué te... ¿Tú tocas algún instrumento?
No, no, yo soy, estuve en la escuela de coro de Santa Clara, con el coro de hombres de aquí de Villa Clara. Soy solista y en Camajuaní estoy en una agrupación, ¿ves? Tengo un poco de, como digo, de algo. Algo de cada cosa.
Qué interesante, pero yo, como tú no habías contado eso. Tú tienes, no, oye, tú tienes no. En el bolsillo del saco tienes una cantidad de secretos.
Lo diablo. Tenía escondidito ahí, ¿no?
Sí, no, sacó, eso fue un gallo tapado.
Eso dice. Fue una curva, no, no, una curva.
No soy el gran músico ni el gran cantante, pero he tenido oportunidad de cantar, por ejemplo, en el Teatro Santi Espíritu, de los más lindos que hay en Cuba, y ahora cuando el 500 me invitaron a cantar en La Habana y canté en la Plaza Vieja de La Habana.
Sí, ¿en cuál de que era Renacimiento? Yo no sé cómo se llamará ahora.
Sí, el que queda ahí cerca de Yayao, el centro de la ciudad.
Ah, ese es el principal. Sí. Era, el, no sé cómo se llamará ahora, entonces ahí le ponen nombre todo.
Está frente, ¿no? Está frente con frente una tienda que tienen ellos de guayaberas y cosas antiguas ahí. Ahora, está muy bonito eso ahí.
Eso es gigante. Antes vivían ahí mis amigos Los Horizontos, que era el embajador, el padre de Rafael Horizonte, el embajador de Cuba en Israel. Okay, así que y fue el único porque tuvo unos años y cuando después Cuba rompió con Israel, así que no ha puesto más embajadores. Esto ahí están al lado del río de Yayao, ahí mismo está.
Sí, ahí mismo se critica. Nosotros almorzamos como se dice en la orilla del río, que como ve que dice.
Exactamente. Y detrás de eso, no sé cómo es ahora, siguiendo el río por la ribera pegada, vamos a decir, al teatro o del lado del teatro. Tienes lo que era el tenis club antes, no sé cómo se llamará eso ahora, que tiene una, tenía una terraza donde se bailaba, una bolera, okay, una serie de cosas. Y después estaba el acueducto de Santi Espíritu, que sí debe estar ahí todavía. Okay.
No sé si me dará un segundo ahí para compartir como yo un entrante con los muchachos que están escuchando, sí. Porque como todos los viernes hablamos mucho de básquet. Me tomé la tarea de buscar en el internet unos daticos de José Ariel Abreu, porque cuando él llega a los 200 cuadrangulares, todo el mundo hablaba de que era otro cubano más, de que habían 5 o 6 cubanos con 200 cuadrangulares. Entonces yo lo que hice fue buscar algo distinto. O sea, los miembros de los Medias Blancas que más cuadrangulares tienen en la historia. Y si nos fijamos así rapidito, él está junto con Fran Thomas, que Fran Thomas tiene 448, con Paul Konerko, que tiene 432, con Harold Bain, que tiene 221, y con Carlton Fish, que tiene 214. Entonces él se sumó a ese grupo con esos grandes, con esos cuatro grandes toleteros que ya está poniendo el nombre de Cuba, como digo, en tierra prometida, como es que dice.
No, no, como tú viste, no son tantos. Okay.
Sí.
Un poquito, y has nombrado una gente allí, tremendo, ¿sabes?
Okay. Sí, así mismo es. Y lo otro es la edad, que todavía si es saludable, le deben quedar unos 4 o 5 añitos buenos todavía.
Exactamente. Okay. Y él es bueno produciendo ron, así que...
No, y está en la Liga Americana, que puede ser designado.
Exactamente. Exactamente.
Esa es una gran ventaja.
Sí. Sí. Es probable que ese sea su futuro. Okay. Pero bueno.
Bueno, las felicidades para el amigo de Camagüey, que siempre estamos pendientes aquí de todo el mundo, porque como siempre digo, somos una gran familia. Sí. Yo recibo todos los días alrededor de 10 o 12 correos de allá de Holguín, de Raúl Rexó. Cuando no estoy llamando a Michelle, o le escribo por internet a Omar el Tigre. Y ve, somos la gran familia gracias a ustedes. Estamos, como decimos aquí humildemente, haciendo algo de historia. Para algún día contar a nuestros nietos de que fuimos parte del mejor programa de radio deportivo que tenía Cuba en el exilio.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Gracias, gracias, Alex.
Esto, bueno, ya nosotros le estamos contando a la gente de ustedes. Por lo menos mi familia le he contado mucho de ustedes. Mi nieto no, porque mi nieto no saben todavía nada de nada. Uno tiene 10 años, el otro tiene 5. Esto, pero mi hijo, sobre todo, yo perdí un hijo, como tú sabes, el año pasado. Ese estaba al día en todas estas cosas. Porque le interesaba lo que yo hacía siempre, etcétera. Y
se los digo de corazón, aquí en Cuba es impresionante la cantidad de personas que siguen emisora y que siguen el programa. Me atrevería a decirle ahora mismo en vivo, así que Carrillo está ahí, que si hacemos un medallero de los mejores programas de la emisora a esta persona que le habla, o sea, a su servidor, Para mí lo mejor es Arduro y Sin Guantes. Interferencia, programa de música es el segundo y las noticias como son es el tercero. Son programas excelentes y tienen una cantidad de seguidores de aquí que ni ustedes son capaces de imaginarse eso.
Sí, y además, esos programas que tú mencionaste, aparte del nuestro, tiene gente muy buena haciendo los programas, ¿sabes? Esto, gente sí, muy profesional.
Sí, las noticias como son José Luis Ramos y Amado Gil y, por supuesto, sí, Mike Vázquez, con una producción espectacular que hace Jaimito, o sea, en Interferencia, y de verdad que es uno de los shows que se escucha muchísimo.
No, no, está, es muy profesional, muy profesional, porque si uno escucha Interferencia, es un programa tan original que nunca uno ha escuchado algo parecido en ningún lado.
Sí, así bueno, es que son muy creativos los dos, ¿sabes? Muy creativos.
Mándale un saludo de mi parte y que sigan así, que de verdad que estamos disfrutando mucho el trabajo.
Cómo no, cómo no. Mira, bueno, Mike es un individuo también polifacético porque él es un técnico, etcétera, y es un musicólogo. Y Jaimito es, vamos a decir, uno de los últimos renacentistas, ¿ok? dibuja, que es un fenómeno, hace caricaturas, le hace caricaturas a cualquiera, dibuja cosas serias, ¿ok? Hace dibuja cartones de esto, de todas las cosas. Música, tiene unas colecciones en música, el más grande que he visto en mi vida, ¿okay? En cassette, ¿okay? Cassette. Tiene, él tiene una doble oficina, que la abrió así, y tiene todas las paredes, de piso a techo, lleno de cassette, ¿okay? Y es un técnico muy bueno también, ¿okay? Viene de una familia de radio, ¿no? Porque el padre también era locutor, técnico, etcétera, ¿okay? Y a mí parte de eso, Jaime Amiral es productor, ¿okay? Él de verdad son como Héctor y Juan, como tú ves, que Juan es un ingeniero de sonido, pero te vinca el vídeo, como digo yo, y te habla de la NBA y es la máxima autoridad
no, y,
de
básquetbol
que tenemos nosotros.
No, y la emisora ha tenido grandes remedianos, ¿eh? Uno está orgulloso de que sean de aquí, de la tierra de uno, porque recién yo empecé a escuchar en la escuela de emisora, estaba Oscar del Río, que es de aquí de Remedio.
Ah, sí,
y, claro. Y tenemos por allá, por el Canal 23, que ahora está trabajando con los Marlins, a José Luis Nápoles, que es de aquí de Remedio también. O sea, estamos con personal ahí en la emisora o cerca de ella, que son de aquí, de la tierra nosotros, ¿eh?
Claro. Tú sabes que Oscar del Río, la familia de Oscar del Río, le compró a mi familia una finca que se llama La Julia, que está, bueno, más cerca de Tahuayabón, por ejemplo. Nosotros a veces íbamos en tren allí nos bajamos en Tahuayabón. No sé cómo es eso ahora, pero antes te ponía un banquito porque te bajaba, y teníamos una volanta en la finca que nos llevaba hasta allá con caballos y eso. Una cosa de otra época, vamos a decir. Bueno. Tipo Cecilia Valdés y esa zona.
Bueno, cuando quiera rompemos con el básquet, que vamos a entrar de duro ahora en los últimos 15 minutos al deporte de los aros, como decimos.
Bueno, arriba, como dicen aquí, convence que le pertenece.
Bueno, hay que destacar cosas. Vamos a ir por la liga más fuerte que hay, que es la del oeste. Vamos a destacar que ya... En play-in todavía los Lakers están en play-in, pero todavía tienen la oportunidad de pasar al sexto, y cuidado no al quinto, ¿okay? Porque todavía le quedan dos partidos, Dallas también tiene dos partidos, lo tiene más fácil Dallas porque lo tiene contra Toronto, que están jugando en el día de hoy, y Minnesota el domingo. Los Lakers tienen a Indiana y Nueva Orleans, ¿okay? Y hay que destacar que Indiana está luchando por subir un poquitico al play-in. También es interesante, ya los otros equipos como Memphis y San Antonio ya están calificados. Todos los equipos, los 10 equipos, los que están en play-in y los que están los 6 mejores de cada liga, ya están calificados. Ahora, Dallas y Portland todavía no está calificado al 100% de estar en los playoffs porque todavía pueden caer a lo que es el play-in. Y los Lakers van ahí con todo, van a tratar de estar en el sexto lugar. Que para mí, si los Lakers logran estar en el sexto lugar, la final de la conferencia se va a adelantar, porque Lakers y los Clippers va a ser algo impresionante, si están saludables todos. Va a ser un
tour. La guerra de Los Ángeles.
La guerra de Los Ángeles, ajá. En el mismo estadio, o sea, es el mismo estadio, sí, pero sí. Se combina nada más el logo lo que cambia.
Y no, la... Juanito, disculpa que te corte. Es muy interesante el final porque pueden suceder cosas que uno no es capaz ni de, como yo, de pronosticar, ¿ves? Teniendo en cuenta la salud y la suerte de los equipos, ¿ves? Es lo que hasta ahora ha influenciado mucho en que pasen cosas así, ¿ves?
Y si vemos la parte del este, primero felicitarte por los Knicks de Nueva York. Ya los 6 equipos del este no hay quien lo tumben de ahí. La única cosa que puede variar es el equipo de Miami, que dependiendo de lo que ellos hagan, tienen 2 partidos, Milwaukee, el segundo que es el domingo, que ya al final es contra Detroit. Deben de ganar, a no ser que sienten para darle descanso al equipo de Miami, a todos sus titulares y jueguen con el banco, pero yo creo que hasta el banco le puede ganar a Detroit. Y también tienen a Milwaukee, que es un hueso duro de pelar, sí. Pero ya le ganaron al número 1, o sea que ahí le dieron señales de humo de que Filadelfia no puede estar confiadito, o sea, decir, bueno, ya somos los número 1 y vamos, esto va a ser fácil, porque lamentablemente este equipo de Joel Embiid, que es el titular, el que siempre lleva ese equipo de su mano, en los playoffs no ha tenido suerte, porque ese tiro de 3 que lo llevó a la final a Toronto y de Kawhi Leonard y ganar a Filadelfia, eso fue como un cubo de agua fría que le tiraron a Joel Embiid porque era uno de los favoritos. O sea, el equipo de Filadelfia estaba más fuerte que Toronto y Toronto sorprendió. Estamos hablando hace 2 años atrás y Miami también lo que hizo es impresionante. Por eso los felicito los dos porque lo que está haciendo Miami, si llegan saludables, cuidado con Miami. Cuidado porque se puede repetir Lakers-Miami una vez más, ¿ok? O por lo menos Miami en la final de la NBA una vez más, porque aquí hay que destacar 2 puntos fundamentales. Duncan y Tyler Hero, si ellos se mantienen al ritmo que están jugando, que jugaron con Boston los 2 partidos, y el juego que jugaron estos 2 jugadores, bueno, no tanto Duncan Robinson, pero Tyler Hero se volvió loco tirando de 3 también. Y la incógnita era esa. Hero tenía que salir a dar la cara porque él siempre va a estar ahí a veces cuando no está jugando Jimmy Butler, que es más o menos él y Adebayo, son los dos jugadores claves de Miami. Pero él tiene que sacar la cara igual que Duncan Robinson. O sea, son 2 jóvenes que cada año que pasa cogen más experiencia, perfeccionas más en el tiro de larga distancia y yo creo que eso va a ser fundamental. Si Miami logra, okay, estos dos personas que le hablé de Robinson y Hero logran tirar de 3 y están a la perfección, no tiene que decir que lo coloquen todo, lo metan todo, no, pero que tengan un 35-40% en tiros de larga distancia, va a ser difícil ganarle a Miami, porque una de las cosas que tiene Milwaukee y que tiene no tanto los Brooklyn Nets, bueno, los Brooklyn Nets también se puede agregar ahí, y Milwaukee y los Philadelphia 76ers, que sí anotan muchos puntos, pero si tienen un equipo que tira muy bien de larga distancia, ahí se le complica toda la cosa.
Sí. No, y que Miami, para apoyar el comentario que usted está haciendo ahí, Miami es un equipo muy difícil de descifrar porque supuestamente la estrella es Butler. Si le pones doble marca o le haces presión a Butler, estos 2 muchachos que mencionaste se te pueden ir y te pueden ganar el partido. Pero además está Adebayo. Y sin olvidar al veterano escandinavo, como decimos nosotros, que es el que reparte las bolas. Sí, Draghi tiene un equipazo. Y viniendo de la banca, el ex Warrior de Golden State. Que,
André Iguodala, sí, impresionante.
Sí, que tienen, es un equipo difícil de montar una estrategia antes del partido. Que eso es lo que marca diferencia ahora en las postrimerías, ¿eh?
No, y tienen a Nemanja Bjelica, que es buenísimo también y no está lesionado. O sea, que eso va a ser factor también para darle descanso al equipo. Y la adquisición que ellos hicieron, que fue casi ya en las postrimerías, de Dwayne Dedmon, yo creo que ha sido excepcional porque es un jugador que es un centro que es 7 pies. No es tan ofensivo, pero es tremendo, tremendo defensivo. O sea, no es tan ofensivo como lo es Bam Adebayo, porque el Bam Adebayo hace las 2 cosas. Pero él definitivamente cuando esté ahí tienes que entrarle con fuerza porque te bloquea con una facilidad tremenda. Yo creo que fue una adquisición a última hora para este equipo de Miami, sumamente bien ahí. Día a día está Kendrick Nunn, que ese es otro jugador que te tira muy bien de larga distancia, sin contar, por supuesto, el esloveno que es Goran Dragić. Hasta y André Iguodala, que es curioso, porque André Iguodala a veces en la línea de tiros libres te falla, pero en los tiros largos de larga distancia es más certero que en las líneas de tiros libres. Y es algo peculiar desde que venía de los Golden State Warriors y sí, de los otros equipos que ha jugado. Pero es impresionante cómo un jugador que estando ahí calmadito en la línea de tiros libres te puede fallar hasta a veces dos tiros como uno de dos. Y en la línea a veces en tiros de larga distancia tiene más perfección que en la línea de tiros libres. Así que, pero de verdad que Miami tiene, para mí, uno de los bancos más poderosos. O sea, tú puedes sentar a los cinco titulares y venir los cinco con Goran Dragić, Tyler Herro, Andrés Iguodala, Dwayne Damon, ¿ok? Y hasta este Nemanja, y tienen a Ocapala o algo así, que es bueno también, que es un, o sea, lleva dos años en la liga, pero es un jugador que también lamentablemente va a estar fuera por todos los playoffs y lo que queda de temporada, Víctor Oladipo, porque decidió operarse. Pero bueno, ya para el próximo año lo tendremos acá. Vamos a ver si Miami, la única cosa es que a lo mejor si él está pidiendo mucho dinero, no creo que Miami se lo vaya a dar, pero si él se coordina y a lo mejor dice, bueno, voy a jugar acá porque me gusta jugar en Miami, me gusta esta franquicia, y se baja su salario, a lo mejor puede ser fundamental para este equipo también, porque Víctor Oladipo cuando está bien es uno de los cinco titulares fácilmente en cualquier equipo.
Cualquiera, sí.
Sí, no, y mira, aprovechando que nos quedan unos minutos, como es que dice, recordarte lo de los Knicks, que ha sido el equipo sensación, o sea, en cuanto a sorpresa. Y el jugador del mes fue Julius Randle, que está bien merecido que lo haya logrado. Y hablando de unos Wizards así de pronto, que están presionando muchísimo el fondo de la tabla, me acordé mucho de usted, porque Westbrook ya alcanzó al mítico Carl Robinson en triple doble, y créeme que está bien peligroso el equipo de Washington ese. Ahora, última hora, como digo, reinándose de la puerta de la boba.
No, y le están dando el descanso. No tienen, ya ellos están calificados, ya sea en el número 10, el número 9, porque ahí puede pasar cualquier cosa también. Washington le queda a Cleveland hoy, que supuestamente deben de ganarle a Cleveland. Como los otros días perdió Boston con Cleveland, pero como lo dijo Rafael, yo creo que el mejor juego de la temporada lo tuvo Kevin Love. ¿Okay? Para él fue el mejor juego de toda la temporada este año y fue contra Boston. Okay, se volvió loco tirando de tres. No sé si Kevin Love quiere a lo mejor buscar otro equipo para por lo menos llevarse el anillo, otro anillo más. Pero ojalá que él le dice que le gusta el equipo de Cleveland, pero el equipo de Cleveland hoy por hoy tiene muchos jóvenes okay, que pueden hacer muchas cosas, pero eso es con tiempo. Yo diría que hay que darle 3-4 años más todavía. Aunque ya Kevin Love para 3 o 4 años ya definitivamente es más viejo, ¿no?
No va a estar ahí, yo no creo que le quede mucho. Porque además es un hombre que se lesiona muchísimo.
Y la otra cosa también que yo quiero agregarle es que a Bill le están dando el descanso que vamos a ver cómo sale. Si Bill está al 100%, esa combinación, cuidado Boston. Bueno, Boston tiene la oportunidad, como va a quedar en séptimo, así pierde los dos partidos que le quedan, se va a quedar en séptimo ahí. Pero el octavo puede subir Washington todavía, por eso los cuatro equipos están en play-in. Lo que no se sabe, quién va a quedar en octavo, en noveno y décimo todavía, como mismo pasa con la conferencia oeste, que todavía no se sabe si los Lakers quedan en play-in o suben, okay, a la sexta posición o a la quinta posición, porque estás hablando de un juego, los Lakers de Portland están a medio juego y le quedan dos partidos y a Portland le queda uno solo, están a un juego de Dallas. Ya estamos hablando de Denver, los primeros cuatro equipos ya están calificados, eso ahí no hay quien se lo quite, porque están con muchas victorias para los que le siguen. Estamos hablando que están a 4 el primer lugar y el quinto está a 9, así que es Dallas. Pero en lo que es quinto, sexto y séptimo, todavía no se sabe quién va a jugar al play-in. Y eso por eso es que no está con la crucecita así de decir, bueno, ya estamos calificados y aquí no nos quita nadie.
No, y es muy interesante, Juanito, disculpa que te corte ahí sí, inmediatamente, sí. Que los Mavericks y los tres Blazers están con 8 ganados y 2 perdidos en los últimos 10. O sea, que están tratando, como decimos, de asegurarse.
perdieron un juego ayer que fue excepcional. Yo tuve el placer de verlo contra los Phoenix Suns, que fue la falta que le cometieron a Devin Booker, ya faltando menos de 6 segundos, creo que algo así, y él fue, tiró los dos tiros libres, y esa fue la diferencia para ganar por un punto, a pesar de que el equipo de Portland tuvo un lanzamiento de último que si anotaban, dejaban al campo también al equipo de Phoenix. Pero hay que destacar eso que dijiste, Alex, que Portland viene de ganar la Utah Jazz y casi le ganan los Phoenix Suns. ¿Qué te está diciendo esto? Que tú no quisieras ver a un equipo de Portland, y están la mayoría de ellos saludables, tú no lo quisieras ver en una serie de 7 partidos con Utah, con Phoenix, hasta con los mismos Clippers, porque te pueden derrotar. Te pueden derrotar porque tienen mucha experiencia ya en lo que es los playoffs y están completamente saludables.
Tienen uno de los tiradores fuera de perímetro más impresionantes que yo he visto, diría, en los últimos 20 años, que es Damian Lillard, que te la echa de media cancha igual que lo hace Stephen Curry. Para los que todavía, como yo, no creen que el muchacho es capaz de hacer lo que quiere.
No, claro, para mí es uno de los mejores también, o sea, en lo que es el 1 y 2, y su compañero, excepcional, o sea, vino una lección, estaba la incógnita, pero se ve que McCollum definitivamente también en playoffs tienen su experiencia y tienen una plantilla temible también este equipo de los Portland Trail Blazers, y yo creo que va a ser...
Y recordarse que nosotros dimos a los Mavericks de sorpresa, están ahí... de quinto, y créeme que nadie debe estar, como digo, contento si le toca jugar contra él en un playoff.
Claro. Y la incógnita aquí es que esté saludable Porzingis. Si está saludable Porzingis, yo creo que va a ser algo fundamental para este equipo. Pero tiene que estar saludable porque es una persona que te tira bien de tres, sabe pasar muy bien la pelota a pesar de los 7-2 que tiene. Pero yo creo que ese va a ser el fundamento principal para que un Dallas, porque no creo que Luquita Doncic se lleve al equipo en sus brazos y pueda lograr, o sea, en una final o en una final de conferencia, ganarle. Yo diría que ni a Denver, o sea, y eso que Denver está con un, como digo, un brazo cojo, definitivamente, porque se lesionó su segundo mejor tirador, que es de Murray. O sea, no va a estar este jugador y está fuera por la temporada ya. No es que regrese para los playoffs. Pero bueno, tienen equipo suficiente ahí para ganar. Y
Podríamos anticipar de que podríamos ver los playoffs más emocionantes que se han visto en los últimos años. Porque yo realmente no recuerdo, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, de ver un este tan cerrado como está este año el este. Y el oeste, bueno, como sabemos, tradición de estar bien reñido hasta última hora.
Correcto. O sea, yo creo que va a ser unos playoffs bien emocionantes. No hay de que tú digas, ah, este equipo es el favorito para ganar. Ahora, sí te puedo decir esto, que si LeBron viene al 100%, no 100, vamos a decir que a un 90%, a un 80%, el equipo de Los Ángeles Lakers, de nuevo, es uno de los favoritos para estar en la final.
Que es una cosa rara en la posición que está un equipo como los Lakers, y que está entre los favoritos o el favorito.
Así es, Rafa. Pero lo curioso aquí, rapidito, porque sé que se acaba el tiempo, es que un LeBron que esté un 80% junto con Davis, créeme que va a ser difícil ganarle, porque son expertos en lo que es la postemporada.
Sí, exactamente. Muy bien, muchas gracias, Ale, muchas gracias, Juan. Es un deleite oírlo a ustedes hablar de basquetbol y de otras cosas. Y nos hemos enterado cosas nuevas de Alex hoy. Así que, bueno, nos vemos el lunes de nuevo con la batuta de Pepe Lacayo. Óyeme, qué cosa es esta. Muy bien. Bueno, hasta el lunes. Que estén bien todos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335. Los 7.345 y en los 7.365 kilohertz.